Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección, una curaduría con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la amplia agenda informativa. Este día se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad que estamos viviendo en este martes 9 de abril del año 2024. Hoy les vamos a compartir varios asuntos. Vamos a iniciar el programa haciendo un repaso en torno a la crisis por personas desaparecidas. Esto a partir de una actualización del Registro Estatal de Personas Desaparecidas acá de Jalisco. Se acaba de actualizar hasta el pasado 29 de febrero, pero los compañeros del diario NTR encontraron un ángulo bastante interesante, y es que resulta que han encontrado a bastantes personas desaparecidas, pero localizadas lejos del sitio de origen o del punto donde fueron desaparecidos. Hay otras informaciones que tienen que ver con esta crisis y también con el tema de la violencia o de la guerra informal en nuestro país. Comunidades indígenas en Guerrero que se están armando en sus sistemas de guardias comunales para luchar contra el crimen organizado y contra las mineras en esta tríada que solemos hablar acá en Cosa Pública 2.0, que marca la guerra que sufrimos en nuestro país, una tríada formada por aparatos del Estado, por iniciativa privada y por crimen organizado. Pero vamos a hablar de otros asuntos en unos minutos. Vamos a escuchar una entrevista que tuvo nuestro compañero Rubén Martín con Pablo Lemus, el candidato del partido Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Jalisco. Vamos a iniciar de esta manera una serie de entrevistas que vamos a venir realizando a lo largo de estas próximas semanas con las diferentes candidatas y candidatos, sobre todo a la gobernatura y algunos también presidencias municipales acá en la zona metropolitana de Guadalajara. A la mitad del programa vamos a tener otra entrevista, pero en este caso es un contacto con Santiago Corcuera. Él es abogado, fue presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas y es un experto en Derecho Internacional, es maestro de Derechos Humanos también allá en la Universidad Iberoamericana, y con él queremos hablar sobre esta crisis diplomática que hay entre el gobierno de México y el de Ecuador a partir de esta terrible irrupción y violación de la Convención de Viena de parte de las Fuerzas Armadas de Ecuador al irrumpir dentro de la Embajada Mexicana allá en Quito y llevarse detenido al ex vicepresidente de ese país, Glass, quien por cierto ya salió del hospital. Ayer les comentábamos que fue hospitalizado, ya salió del hospital y regresó a la prisión. Hay muchas versiones en torno a qué fue lo que lo llevó a la hospitalización. Hubo versiones de que supuestamente habría intentado quitarse la vida el día de ayer. Lo que señalan las autoridades es que tuvo un problema por falta de alimentación. En otras palabras, posiblemente está desarrollando una huelga de hambre. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, muchísimas gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya en la producción del espacio. Y el mayor agradecimiento es a ustedes por acompañarnos y escucharnos y transmitirnos sus comentarios, sugerencias, críticas, denuncias, convocatorias a través de nuestras redes sociales. Le reiteramos la invitación, nos encuentra como arroba Cosa Pública 2 en Twitter o X, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, y aprovechamos para invitarlo a que se suscriba a ese canal, y de ahí todas las tardes va a estar recibiendo los contenidos que generamos, entre otros el podcast completo pero en formato video y también las entrevistas que realizamos cada tarde aquí en este espacio. Bien, vamos a arrancar con esta información. Hallan a desaparecidos pero lejos del sitio de origen. Según una nota del diario NTR, datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, actualizados hasta el 29 de febrero de este año, muestran que 1.484 víctimas de desaparición en Jalisco fueron encontradas con o sin vida, pero lejos del sitio donde fueron desaparecidas. Esa cifra incluye solo a personas en cuya ausencia la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas comprobó que hubo un delito de por medio. Ojo con ese dato, es solo donde la fiscalía presume que fueron víctimas de un delito. De esas 1,484 víctimas de desaparición forzada, también cometida por particulares o delitos relacionados, que están incluidas en la base de datos, bueno, 940 de estas 1,484 fueron halladas sin vida. Esto es sumamente grave porque entonces la gran mayoría están siendo localizados, de los desaparecidos están siendo localizados sin vida. El resto, 544 fueron encontrados con vida. El primer caso, se recuerda que se tiene registrado en la base de datos, corresponde a un hombre de 40 a 44 años de edad que fue desaparecido en septiembre del año 2009. Imagínense, esto ocurrió en Tequila. El varón fue víctima de un delito relacionado con la desaparición de personas y su cuerpo fue encontrado 2 meses después de aquel año, en 2009, pero en Amatitán. En los primeros 2 meses de este año ocurrieron 15 casos de ese tipo. Personas desaparecidas en un municipio pero encontradas en otro u otra entidad federativa incluso. La mayoría de los casos correspondió a la ciudad. Por ejemplo, un adolescente de entre 15 y 19 años de edad fue desaparecido en enero de este año en Guadalajara y localizado con vida días después en Zapopan. Este menor de edad fue víctima, según las autoridades, de diversos delitos, aunque no especificaron las autoridades cuáles son. Ahora, de los 15 casos de este año, 4 víctimas fueron encontradas sin vida. Una vez más, estamos haciendo un recuento de desaparecidos que son localizados con o sin vida, pero en lugares o municipios lejanos a su punto de origen. La primera de este año se trata de un hombre de entre 35 y 39 años de edad que fue desaparecido en Lagos de Moreno. Eso fue en enero de este año y cuyo cuerpo fue encontrado días después en León, allá en Guanajuato. Los 3 casos restantes de este año, todos son hombres, ocurrieron en febrero. Uno de ellos, entre 50 y 54 años de edad, desapareció en Guadalajara y fue localizado sin vida en Zapopan. Uno más de 30 a 34 años de edad, desapareció en Guadalajara y fue localizado en San Pedro Tlaquepaque. Y el último se trata de un adolescente de entre 15 y 19 años de edad, que fue desaparecido en Zapotlanejo y localizado muerto, pero en Juanacatlán. La mayoría de los casos acumulados en el primer bimestre de este año corresponde a hombres, pero en el registro se incluyen también 3 mujeres, 2 adolescentes, fíjense, y una joven. Esto es importante porque una vez más muestra cómo es la población, en el caso de las mujeres, sobre todo las adolescentes y las jóvenes, las que están en una mayor situación de vulnerabilidad, de riesgo de desaparecer. Cuenta esta que una de las menores de edad fue desaparecida en la barca y localizada con vida en Jiquilpan, pero en el estado de Michoacán. La otra adolescente de entre 10 y 14 años se reportó desaparecida en Autlán de Navarro y fue localizada con vida en Guadalajara. Y la mujer restante es una mujer joven, de 29 años, que fue desaparecida en Guadalajara y localizada a salvo en Tonalá. Las 3 fueron víctimas de delito, pero la Fiscalía Especial no especificó cuál tipo de delito. Sería muy interesante que la Fiscalía ofreciera más detalles. También hay un rango que habla de algunos casos dudosos. Por ejemplo, el investigador de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez Plasencia, integrante del Comité de Análisis de esta Casa de Estudio en materia de desaparición de personas, llamó a tomar con cautela los datos de personas fallecidas que desaparecieron en municipio y fueron presuntamente localizados en otro. ¿Por qué? Porque dice que en la actualización de la Fiscalía Especial con corte al 29 de febrero, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco publicó una fe de ratas sobre casos de personas localizadas sin vidas presuntamente en Tlaquepaque. La autoridad reconoció que se equivocó en más de 80 registros. Imagínense la gravedad de solo ese dato que comparte Jorge Ramírez Plasencia. La autoridad reconoció que se equivocó en más de 80 registros. El académico sostuvo que los hierros pudieron deberse a que, en vez del lugar del hallazgo, en esos casos se registró el lugar de resguardo de las víctimas, que sería la Delegación Central del Servicio Médico Forense, que está en la Villa Alfarera. El investigador consideró que aún habría que revisar al menos otros 100 casos similares, por lo menos. Gravísima el desastre que hay en cuanto a la investigación de personas desaparecidas a partir de esta información. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Bueno, también sobre más información de esta naturaleza, aunque la Fiscalía del Estado adelantó el jueves de la semana pasada que ya había sido reconocido 6 cuerpos hallados en el cementerio clandestino de La Piedrera, encontrado en El Salto. Los datos más recientes de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas sobre cuerpos hallados en fosas clandestinas especifican que solo se ha podido dar con la identidad de uno. El hallazgo ocurrió el domingo 24 de marzo como parte de las actividades de búsqueda de una brigada del colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco. Sus integrantes entraron a una finca en La Piedrera y ahí encontraron diversas inhumaciones de cuerpos seccionados y dos hornos crematorios ilegales. El balance de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas actualizado el fin de semana indica que 8 cuerpos fueron recuperados del cementerio clandestino y que solo uno ha sido identificado de forma oficial. El sitio de inhumación de La Piedra fue uno de los documentados por las autoridades durante marzo, incluido en el registro oficial de fosas.
En una nota del diario NTR también recuerdan que de nueva cuenta la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco decidió dejar fuera del registro oficial hallazgos hechos por los colectivos de familiares. En el corte del mes de marzo dejó fuera al menos 2 sitios en donde las familias encontraron cuerpos y osamentas. El primero estuvo a cargo de Guerreras Buscadoras de Jalisco, pero esto ocurrió en Tlajomulco. El 19 de marzo el colectivo encontró un cuerpo enterrado aparentemente reciente a esa fecha en el patio de una vivienda en la colonia Villa Fontana Aqua. Una vez más, se repite por cierto. El segundo corresponde a Madres Buscadoras de Jalisco, esta agrupación que de nuevo generó una brigada en el río Santiago el 29 de marzo. A través de esa jornada encontraron diversas osamentas que no fueron incluidas en el registro oficial de la Fiscalía Especial.
Y esta nota a los colegas del NTR cierra recordando que aunque los cuerpos hallados en lo que va de este año solo han identificado 2 víctimas de forma oficial en el primer trimestre, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acumuló 26 personas fallecidas encontradas en fosas clandestinas ya identificadas, es decir, 24 cuerpos ya identificados por la autoridad corresponden a víctimas halladas, pero en años anteriores. Así la crisis por desaparición de personas. Vamos a una pausa y regresamos para presentarle la primera de una serie de entrevistas con los candidatos a la gubernatura y también a las alcaldías de la zona metropolitana de Guadalajara. Comenzamos con Pablo Lemus, candidato del partido gobernante actualmente en Jalisco, Movimiento Ciudadano. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Bueno, como todo mundo sabemos, estamos en temporada de caza de votos. Lo están los partidos, los candidatos buscando atrapar el interés en primera instancia y después la intención del voto de los electores. Y bueno, pues evidentemente están ofreciendo sus promesas, sus compromisos. Y en este contexto, bueno, queremos presentarle, al menos es imposible presentar las entrevistas con todos los candidatos, pero sí con quienes están buscando las posiciones más visibles, en este caso a la gubernatura del estado con los 3 candidatos, y también buscaremos el contacto con los candidatos del área metropolitana de Guadalajara que buscan llegar a las alcaldías del área metropolitana de Guadalajara. Le presentamos en primera instancia esta primera entrevista con los candidatos, en este caso Pablo Lemus Navarro, candidato del partido Movimiento Ciudadano. Escuchemos. Pablo Lemus, ¿cuáles son los principales problemas que identificas que aquejan a la ciudad de Jalisco y que propones resolver?
Bueno, son muchos, Rubén. Hay unos que tienen que ver con el abandono del gobierno de Morena a nivel federal, como son el tema de la educación, que está completamente abandonada en todo el país y que en Jalisco tenemos que seguir reforzando para darles esa herramienta a nuestras niñas y niños, no solamente de desarrollarse profesionalmente, sino de ser felices. La educación para mí ha sido el principal impulso para que Jalisco se encuentre en uno de los niveles de competencia más importantes, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Y el modelo educativo, lejos del abandono del gobierno de Morena a nivel federal, en Jalisco tenemos que fortalecer nuestro sistema educativo. El segundo rubro muy importante que también el gobierno de Morena ha abandonado es la atención a la salud de las y los mexicanos. y que en Jalisco tenemos que fortalecer a través de un sistema estatal de atención a la salud. Tú puedes ir a una clínica del IMSS o del ISSSTE y probablemente te den cita dentro de 5, 6 o 7 semanas. El suministro de medicamentos está por los suelos y nosotros lo que tenemos que hacer, evidentemente, es fortalecer los centros de salud y hospitales regionales con médicos 24/7, con médicos especialistas, con suministro de medicinas a más del 95%. Es decir, diferenciarnos de la federación en estos dos casos y en muchos más, en educación, por supuesto, en atención a la salud. Tercero, el campo de Jalisco. También el campo en México ha sido abandonado, y eso que dicen que primero los pobres. La realidad es que los productores del campo ya no reciben apoyo, ya no reciben crédito, ya no reciben capacitación, ya no reciben respaldo en maquinaria, no reciben absolutamente nada del gobierno federal, incluso hasta desaparecieron la financiera rural. Uh-huh. Tenemos que hacer un sistema jalisciense de apoyo al campo, porque Jalisco es el líder agroalimentario de todo este país. Tenemos el 8% de la población y en Jalisco se producen el 17% de los alimentos que se consumen en México. Tenemos que apoyar a nuestros productores del campo. Cuarto, infraestructura, que es muy, muy importante. Tú puedes ver las carreteras libres federales, se encuentran completamente despedazadas. En cambio, las carreteras estatales han tenido una mejora muy importante, pero tenemos que seguir implementando medidas de reparación, pero también de mantenimiento de las carpetas asfálticas de todas las carreteras de Jalisco, para que la gente pueda transitar con seguridad, que las mercancías que llegan y salen de Jalisco lo hagan también con mucha seguridad. Mira, Rubén, hay muchas obras muy importantes, además de carreteras, como obras hidráulicas que tenemos que seguir generando, como obras de transporte público, sobre todo crecimiento de la línea 3, crecimiento de la línea 2, de la línea 1, nuevos sistemas de Mimacro. Uh-huh. Y toda esa infraestructura, pues evidentemente tiene que ser empujada por el gobierno del estado de Jalisco. Y mira, yo te la pongo muy fácil, Rubén, y le digo a todos los radioescuchas, díganme qué obra de infraestructura ha hecho el gobierno de Morena para Jalisco durante todo este sexenio. No hay. ¿Por qué? Porque las obras que presumen del Tren Ligero fue construida por la administración federal pasada. Sí. La presa del Zapotillo también fue construida por la administración. Morena solamente le hizo 4 agujeros a la cortina. Esa es la realidad de las cosas. El gobierno de Morena abandonó a Jalisco y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y por último, evidentemente, el tema de seguridad. Tenemos que trabajar de una manera conjunta, Estado, municipios, federación, por resolver la violencia que se vive en todo el país. Pero evidentemente nosotros hacer un trabajo conjunto con una estrategia en base a inteligencia, equipamiento, reforzamiento de nuestras policías para seguir mejorando la seguridad en el estado de Jalisco.
Justo sobre este tema de seguridad, Pablo Lemus, Jalisco encabeza lamentablemente la crisis por desaparición de personas en México, como sabes. ¿Qué prioridad tendría esta crisis por desaparición de personas en tu gobierno y qué propones específicamente para detener este fenómeno? Y también me gustaría preguntarte directamente cuál sería tu compromiso personal para enfrentar este problema, porque Enrique Alfaro al comienzo del gobierno dijo que lo atendería personalmente y al paso de los años no cumplió con ese ofrecimiento.
Mira, Rubén, a las pruebas me remito. Desde el primer día de mi gobierno en el municipio de Zapopan, hace prácticamente 9 años, he tenido una relación constante de atención directamente a las familias víctimas de desaparición, con las y los colectivos que se han presentado a las mesas de trabajo. Hemos tenido una relación institucional y esto se hace con una atención personalizada de tu servidor. Tú puedes ver fotos mías y las publicaba hace algunos días desde el municipio de Zapopan hace 9 años en las mesas de atención, en donde aparecen grandes luchadoras sociales como Guadalupe Aguilar, que acaba de ser premiada por el Rey de España, y que aquí esas luchadoras sociales en nuestro país por parte del gobierno de Morena son ignoradas, no las escuchan, no las atienden. Y bueno, pues yo me he caracterizado por darles esa atención personalizada. Es decir, yo he prometido, y así lo voy a cumplir, que como gobernador de Jalisco recibiré personalmente una vez al mes a todas esas familias, como lo he hecho desde hace 9 años. Se han implementado distintos programas en los municipios de Zapopan y Guadalajara para atenderles. Por ejemplo, con una atención psicológica para ellas y sus familias. Segundo, atención alimentaria. Tercero, diseñamos un programa novedoso que ya ha sido reconocido a nivel nacional de emprendimiento, entregando apoyo a familias víctimas de desaparición para que puedan reiniciar sus vidas económicamente. Ahí lo puedes ver a un costado del Teatro Jaime Torres Bodet, donde hay alrededor de 14 negocios. Establecer distintos mecanismos a través de la Policía Estatal, del Centro de Inteligencia Estatal, a través de la Comisión de Derechos Humanos.
Entonces están estos compromisos, dices, una reunión al mes con los colectivos.
Una reunión al mes. Y establecer los protocolos para eliminar, para erradicar la desaparición, Rubén.
Me gustaría preguntarte si estarías dispuesto a firmar desde ahora como candidato los pendientes que tienen y que prácticamente son reiterados, como esta idea de que no hay coordinación entre las fiscalías. Entre la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda, un presupuesto más amplio y sobre todo también atender la crisis forense que parece que no se atiende. Acaba de salir esta semana una noticia tristísima de un joven de Lagos de Moreno que tardó 8 años en el CEMEFO para que su cuerpo fuera entregado a las familias. ¿Qué harías al respecto?
Por supuesto, Rubén, a tu pregunta, estoy dispuesto a firmar esos compromisos, esa solicitud. Y por supuesto, para poder cumplir mi palabra, sí.
Perdón, se cortó un poco. Nos decías que estás dispuesto a firmar esos compromisos para atender estas peticiones. Compromisos
para dotar de mayor presupuesto al Instituto Jalisciense, para la vinculación con la Fiscalía del Estado, por supuesto, el fortalecimiento de la Fiscalía en materia de desaparición. Absolutamente estoy dispuesto a firmar esos compromisos mañana mismo.
Muy bien. Movimiento Ciudadano ha sido identificado como un partido, como aliado y comparsa incluso de las empresas inmobiliarias, lo que ha propiciado que haya una crisis para la renta y compra de vivienda para la mayoría de la población de Jalisco. Pablo Lemus, ¿qué propondrías para resolver esta crisis? Es lo que propusiste como alcalde de Guadalajara, especialmente en el Paseo Alcalde, pero ha sido insuficiente para que la gente acceda a una vivienda digna y decorosa.
Acerca del programa de vivienda que implementamos en el Ayuntamiento de Guadalajara, donde el municipio tenía distintos predios de su propiedad que fueron aportados a un fideicomiso, predios cercanos al centro histórico, en la calle de Abasolo, en la parte trasera del Instituto Cultural Cabañas, fueron aportados 4 predios municipales para desarrollar vivienda económica. Es decir, vivienda de aproximadamente 550,000 pesos en el pleno corazón de Guadalajara. Ahí los constructores están desarrollando alrededor de 1,000 viviendas de este precio. Evidentemente, con la aportación de esos predios municipales, la condonación de absolutamente todas las licencias y ligados a créditos hipotecarios, ya sean del propio pensiones del Estado o de la banca comercial, para que puedan estas viviendas ser adquiridas. Primero, en este caso, por trabajadores del ayuntamiento, que son, del sector que más lo necesita. Me refiero a mujeres policías, a bomberos, a trabajadores de aseo público, de mantenimiento urbano, etcétera, para que adquieran las viviendas. Alrededor del 40% de esas viviendas son para trabajadores, pero el otro 60% se coloca en el mercado. Y de lo que se venda, en el momento en que la institución crediticia paga el crédito hipotecario, se va a un fideicomiso para poder seguir comprando más terrenos y seguir generando ese tipo de vivienda. ¿Qué vamos a hacer desde el gobierno del Estado? Pedirle a los municipios que aporten predios municipales y el gobierno del Estado, a través del Injalvi, construir infraestructura para que esos desarrollos se puedan dar. Es decir, que el gobierno del Estado haga la infraestructura hidráulica, la infraestructura de calles, los pies de casa, y que con ello la gente más necesitada en los 125 municipios de Jalisco pueda tener acceso a vivienda digna y a vivienda asequible, Rubén.
¿No debería el gobierno del estado directamente construir vivienda accesible para la población más necesitada?
No, yo creo que lo que el gobierno del estado tiene que hacer es aportar los predios. Segundo, el gobierno del estado construir la infraestructura. Y tercero, el que a través de los apoyos de las instituciones dedicadas a la vivienda, como es el propio Infonavit, la construcción y el desarrollo de esas viviendas.
Las empresas inmobiliarias son de las principales financiadoras de campañas políticos. ¿Qué empresas inmobiliarias te están financiando la campaña, Pablo Lemus?
A mí absolutamente ninguna, pero puedes preguntar ahí enfrente.
¿Enfrente sí? ¿Quién? ¿Claudia?
Pues me imagino la cantidad de espectaculares que existen en la ciudad, la cantidad de publicidad, ¿de dónde sale ese dinero?
Ajá. ¿Y quién está financiando tu campaña entonces, de los privados?
Movimiento Ciudadano.
¿Solamente el partido?
Sí, claro.
Eso es. Oye, Pablo, ya un par de preguntas más. ¿Cómo estás enfrentando el conflicto político que existe en Movimiento Ciudadano entre los liderazgos nacionales de Dante Delgado y de Enrique Alfaro aquí? ¿Eso está mermando, está afectando tu campaña?
Absolutamente no, Rubén. Nosotros estamos muy concentrados visitando los 125 municipios de Jalisco, como te lo comentaba. Por ejemplo, me voy transportando de Magdalena y vamos todavía a Villa, a San Martín de Hidalgo, voy ahorita, y luego de San Martín de Hidalgo me voy a Meca todavía. Yo estoy recorriendo todo el estado de Jalisco, todos sus municipios, escuchando a la gente, y por eso pues se ve la reacción ya en las encuestas, afortunadamente, con la ampliación de la ventaja que teníamos al principio de la campaña. Distintos medios de comunicación serios, por ejemplo como Grupo Reforma, Mural, pues nos daban 8 puntos de ventaja, y lo que estamos haciendo es consolidar esa ventaja y ampliarla. Y lo estamos haciendo trabajando de cerquita con la gente. Nosotros sí estamos chambeando, sí estamos haciendo campañas, sí estamos haciendo giras. No nos estamos escondiendo, estamos participando en los distintos paneles que nos invitan a las universidades. Hay otras candidatas que ya ni asisten, prefieren no escuchar a los jóvenes, a los estudiantes. Y nosotros sí, nosotros ahí estamos de cerquita, acabo de participar en un panel en el TEC de Monterrey, la candidata de Morena canceló. El lunes voy a un panel del la candidata de Morena canceló. Esa es la gran diferencia. Nosotros sí hacemos campañas, sí estamos cerca de la gente, y por eso se está ampliando nuestra ventaja.
¿Y sigues teniendo el apoyo de Enrique Alfaro?
Yo tengo todo el apoyo de Movimiento Ciudadano. Nadie me creía, Rubén. Sí. Decían que no iba a lograr unir las fuerzas de Movimiento Ciudadano, que eso era una cuestión imposible. Y mira, ahí estamos todos metidos en la campaña, en unidad, y en cambio enfrente pues se están peleando como perros y gatos, dándose con todo, hasta con la cubeta. Pues estamos trabajando en unidad para ganar la elección, pero sobre todo para hacer un gran gobierno para las y los jaliscienses.
Pablo Lemus, finalmente de mi parte, ¿estás de acuerdo con el llamado al voto diferenciado que están llamando algunos a votar por ti en la gubernatura y a Xóchitl Gálvez a la presidencia?
Mira, siempre he pensado que las y los jaliscienses tienen una madurez democrática enorme. Es decir, esta responsabilidad democrática que se tiene en Jalisco es la más grande de México. La gente en Jalisco vota por las personas, mi querido Rubén. No vota por los partidos políticos, vota por las personas. Y por eso estoy seguro que me van a elegir a mí, por la experiencia, por los resultados que he dado, por mi trabajo, por mi trayectoria. Sin embargo, bueno, pues la gente es libre de votar por quien sea, para la presidencia de la República o para cualquier otro cargo. Yo te garantizo que en Jalisco va a haber mucho voto diferenciado de todo tipo. Te garantizo que va a haber muchas personas que podrán votar por Xóchitl Gálvez y por Lemus, pero muchas otras que van a votar también por Claudia Sheinbaum y por Lemus, y otros que van a votar por Maynes y por Lemus. No tengo duda que va a haber mucho voto diferenciado y que evidentemente en la libertad democrática que viven las y los jaliscienses, pues se verá un voto diferenciado de todo tipo, pero pues, bueno, pues nosotros nos toca, y esa es la chamba que estamos haciendo día a día.
Esa es la entrevista con Pablo Lemus, como si usted la escuchó completa, justamente el día que nos dio la entrevista la semana pasada iba en un trayecto en carretera, por eso hay momentos en los que se pierde la comunicación o hay unos saltos y que casi no se notan gracias al trabajo de producción que hizo nuestro compañero Alejandro Coronado. Bueno, es la primera de las entrevistas que tendremos con todos los candidatos, ya están acordadas también con Claudia Delgadillo, próximamente confirmaremos con Laura Haro y después también con candidatos a la alcaldía de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a una pausa y como anunció mi compañero Jesús Estrada, al regreso estableceremos contacto con Santiago Corcuera, un abogado experto en derecho internacional, y hablaremos del conflicto diplomático muy serio entre México y Ecuador. Volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Evidentemente que usted está enterado de lo que ocurrió desde semanas atrás, pero que se intensificó el fin de semana anterior, el viernes pasado, cuando el gobierno de Ecuador, que preside Daniel Noboa, decidió utilizar la fuerza pública para ingresar de manera violenta, forzada, a la embajada mexicana establecida allá en Quito, la capital de Ecuador. Y bueno, pues esto derivó rompimiento de relaciones diplomáticas. Hay muchas explicaciones, pero a veces también muchas impresiones acerca de lo que significa para el derecho internacional, y por eso le agradecemos enormemente a Santiago Corcuera, un abogado experto en derecho internacional y derechos humanos también, que nos tome esta llamada para esclarecer estos puntos. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, hola Jesús, gracias por considerarme nuevamente.
Al contrario, Santiago Corcuera, estamos muy agradecidos que nos tomes esta llamada y bueno, quizás algunas precisiones. Vimos que publicaste un hilo en Twitter y ahí hacías unas precisiones muy importantes acerca de lo que significa. ¿Cuál fue la principal violación que comete el gobierno de Ecuador al ingresar de manera forzada, violenta, a la embajada de Ecuador y qué consecuencias, perdón, mexicana en Quito, y qué consecuencias podría tener?
Bueno, la violación evidente es al artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que establece el principio universalmente reconocido de inviolabilidad de las sedes locales de legaciones diplomáticas. Este es un principio universalmente aceptado, incluso podría decirse que es de esos principios que no admiten pacto en contrario, que es una norma imperativa del derecho internacional general, reconocida y aceptada por la comunidad internacional de estados en su conjunto. Es un principio francamente constitutivo de una norma imperativa del derecho internacional.
Sí.
Las razones por las cuales pudiera el gobierno de Ecuador invocar o justificar su acción violenta y completamente alejada de toda razonabilidad no pueden ser tomadas en cuenta, porque ellos inventaron ahí que el ex vicepresidente ecuatoriano estaba a punto de fugarse y quién sabe qué. Nada de eso justifica el violar las sedes diplomáticas.
Uh-huh. Entonces la justicia.
Esa es la principal violación.
Exactamente. Entonces, ¿no encuentras tú válido el argumento de Ecuador, digamos, para poner toda la información a la audiencia? Ellos alegaban que al ser declarado ya una persona perseguida por la leyes ecuatorianas, que supuestamente ya estaba siendo investigado por delitos de orden, me parece que
patrimonial. No, más bien sentenciado.
Sentenciado. Entonces, que por eso el gobierno mexicano no debía darle asilo y por eso justifican el ingreso. No se justifica.
Esa es otra cosa. O sea, aquí hay dos temas de derecho internacional que corren paralelamente y que en algún momento determinado se enlazan. Por un lado está, hay tres cuestiones de hecho que hay que considerar. Uno, una serie de declaraciones muy desafortunadas y mal formuladas por parte del presidente López Obrador en su púlpito mañanero. Entonces, allí hizo una serie de declaraciones pues que al gobierno del Ecuador le parecieron ofensivas y entonces declaró a persona non grata a la embajadora mexicana en Quito.
Así es.
Primer hecho. Segundo hecho, el gobierno de México, a través de su legación diplomática en Quito, reconoce, le otorga asilo diplomático al vicepresidente ecuatoriano, que el gobierno de Ecuador había sido sentenciado y estaba siendo además investigado por otros delitos, todos ellos, según el gobierno de Ecuador, de carácter común, o sea, no delitos de carácter político. Luego entra en juego la cuestión del asilo. Tanto México como el Ecuador son parte en una convención, que es la convención más reciente en Latinoamérica en materia de asilo diplomático, que es la convención de Caracas sobre asilo diplomático, que viene a establecer una serie de aclaraciones y principios que en otro conflicto de los años 50 entre el Perú y Colombia, ha dicho en aquel caso que en un caso de los años 50 que Colombia había concedido asilo indebidamente a un político peruano que estaba siendo perseguido por el Perú, que el Perú alegaba era un perseguido de delitos comunes y Colombia decía que no, que eran delitos políticos, y en aquel entonces este caso incluso llegó a manos de la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Internacional de Justicia en aquel caso dijo que la concesión de asilo por parte de Colombia al señor Aya de la Torre, que era el que buscaba el Perú, sido concedido indebidamente y que el Perú no tenía por qué haber aceptado la determinación unilateral de Colombia de que se trataba de un asilo político y de un perseguido político y que los delitos no eran de carácter político, sino de carácter, no eran de carácter común, sino de carácter político. En razón de aquel fallo de la Corte, la Convención Caracas sobre asilo diplomático 1954, posterior al fallo de la Corte Internacional, establece con toda claridad que corresponde al país que concede el asilo la determinación o la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución.
Entonces, en ese sentido,
el país del territorio tiene la obligación de respetar la determinación hecha por el Estado asilante.
Entonces, en este caso, México tiene asilo. Exactamente. Tiene razón, México.
Ecuador estaba obligado a dar inmediatamente el salvoconducto, no cuestionar el otorgamiento del asilo por parte de México de acuerdo con esta convención.
Así es.
Entonces, ¿por qué actuó mal el Ecuador? Pues porque México hizo una determinación. Que al Ecuador no le gustó, considera que no debió haber concedido el asilo porque el principio de, no, de que no se debe de conceder asilo a personas que se encuentren inculpadas o procesadas por ordinarios o comunes, quita la posibilidad del Estado asilante de determinar en última instancia si la persecución se trata de una persecución política o no. Así y eso es. No debió el Ecuador, digo, bajo ese pretexto, irrumpir ilegalmente en las instalaciones de la Embajada Mexicana para entrar
al... Así es. Santiago, el gobierno de México evidentemente pues cuestiona esta irrupción violenta, rompe relaciones, pero anuncia que presenta una denuncia ante la Corte de Justicia Internacional. ¿Qué consecuencias puede tener para Ecuador esta irrupción violenta en la embajada?
Va a ser, es evidente, para mí me parece clarísimo, aunque claro, uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar en un litigio,
sí.
Pero a mí me parece que Ecuador tiene absolutamente todas las de perder. O sea que es decir, no puede usar la Corte Internacional de Justicia más que en ciertos aspectos la determinación del caso Aya de la Torre, que ya mencioné,
sí.
Porque en aquel caso ni siquiera existía la Convención de Caracas. Ahorita lo que tiene que hacer la Corte Internacional de Justicia es aplicar la Convención de Caracas, que México es parte y Ecuador también. Entonces, definitivamente yo siento que en los artículos, última parte del párrafo 3, del primer párrafo del artículo 3, artículo 4, artículo 9 y artículo 12 de la Convención de Caracas, le dan absolutamente la razón a México en la parte del asilo. Ahora, independientemente de que la Corte Internacional de Justicia dijera México no actuó conforme a la Convención de Caracas, otorgó asilo indebidamente, por lo tanto el Ecuador no tenía por qué darle salvoconducto, o cosas que no creo que vaya a decir la Corte, pero incluso suponiendo que eso dijera, lo que es evidente, la irrupción por parte de las fuerzas del orden del Ecuador en las instalaciones protegidas de la legación diplomática de México, ahí no veo cómo la Corte Internacional, claro, de Justicia le pudiera dar la razón al Ecuador. Ecuador,
así es.
¿Qué tal, Santiago Corcuera? Te saluda Jesús Estrada, un gusto saludarte. Quería hacerte un par de preguntas, Santiago. Una es, yo creo que lo más probable es que la Corte le va a dar la razón a México, en buena medida por lo que acabas de explicar, pero ¿cuáles serían las consecuencias de que México gane el conflicto? Entiendo que podría haber sanciones económicas, incluso a Ecuador eventualmente, o incluso legales.
Mira, en primer lugar, yo siento que Ecuador tendría que regresarle a la persona asilada a México. Ahora, México ya no tiene instalaciones diplomáticas en Ecuador, tendría que tal vez designar a un país alterno al que se le regrese la persona a la que se había protegido con el asilo. Eso lo veo remoto y siento pues que la Corte Internacional de Justicia eventualmente declarará la violación del derecho internacional por el Ecuador, más allá de la cuestión del asilo, como les digo, por haber dado el principio de inviolabilidad diplomática. Porque, por cierto, no es nada más la violación de las instalaciones, sino la violación en las personas.
Así es.
De los diplomáticos mexicanos. O sea, los someten, lo tumban al
responsable.
Uh-huh. En funciones de embajador de México, después de que la embajadora había sido declarada persona no grata. Entonces, hay que recordar que la naturaleza del derecho internacional no es como en el derecho doméstico, es decir, no hay policías que puedan ir a perseguir, no hay mecanismos de ejecutabilidad, no hay mecanismos de coerción, es decir, el derecho internacional es vinculante, o sea, es obligatorio. Estos tratados son vinculantes para los Estados partes, pero no hay manera de hacerlos cumplir por la fuerza en el derecho internacional. Entonces, ¿qué tipo de medidas ordenará en un momento dado la Corte Internacional de Justicia en contra del Ecuador? Pues ya veremos. Muy bien. Pero posiblemente alguna indemnización económica pudiera ser.
Muy bien. La otra pregunta, Santiago, es, digamos, el contexto político en el que ocurre esta crisis. Creo que tiene dos aspectos y quería preguntar tu opinión. Uno es el impacto político fuera de Ecuador. Me parece que la gran mayoría de los países de América Latina se han posicionado apoyando a México. Tengo la impresión
no solamente
que...
de América Latina.
Del mundo, prácticamente. Rusia también, sí.
Estados Unidos y Canadá, aunque al presidente le parece que la reacción de nuestros socios comerciales ha sido tibia, pero pues ya se pronunciaron
sí.
en contra de la acción emprendida por el Ecuador, sin duda.
Entonces, mi pregunta es, ¿se va a aislar políticamente a nivel internacional el gobierno de Daniel Noboa? Y la otra es la situación interna, Santiago, porque todo esto ocurre en un contexto que el próximo 21 de abril habrá un plebiscito, una consulta a la ciudadanía, entre otras cosas, una consulta popular para, entre otras cosas, tratar de legalizar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es decir, la militarización que también hemos padecido en nuestro país.
Padecido desde Calderón para adelante.
Así es.
En este país.
Creo que está tratando de ganar votos o encontrar una amenaza también el gobierno de Noboa para tratar de cohesionar a la población.
En cuestiones políticas ecuatorianas, desde luego. Pero sí he leído, por ejemplo, que ya perdió la mayoría en el poder legislativo ecuatoriano, que algunas de las fuerzas políticas que apoyaban a Noboa ya no lo apoyan. Ha habido reacciones muy negativas en contra de Noboa en ciertos segmentos de la opinión pública ecuatoriana. Vamos a ver cómo responde esto en el ánimo de la población votante en la consulta popular que está por venir. Eso por un lado. Y por el lado internacional, pues, no es que vaya a haber un ostracismo internacional contra el Ecuador, tampoco, pero sí hay una reacción muy consistente por parte de la comunidad internacional en contra de las acciones del Ecuador respecto a la Embajada de México. Bien. Eso ha sido unánime. No he visto ni una sola declaración de ningún país, por muy de chisguete que lo quisiéramos catalogar, que salga a decir a Ecuador hizo bien.
Claro, claro sí. Ni Argentina.
México, sí hemos visto algunos comentaristas de chisguete, no, que dicen, sí, qué bueno el gobierno del observador. Ese odio anti-obradorista que algunas personas tienen, que los hacen perder prácticamente la razón.
Claro,
¿no?
Así es.
O sea, todo lo que haga López Obrador está mal. Pues no, señores. En este caso, el gobierno de López Obrador, el gobierno de México, el Estado mexicano, tiene toda la razón. Y a mí me parece perfectamente bien esté preparando la demanda
claro.
ante la Corte Internacional de Justicia en contra del Ecuador.
Santiago,
por otro lado, no estoy al tanto, pero entiendo que en lo que estamos hablando en este momento, había asamblea en la OEA y que uno de los puntos que se iban a tratar era este.
Así es.
Así que bueno, ya estaremos al tanto de las noticias, ustedes nos estarán informando de qué es lo que sucederá en la OEA al respecto. Y habrá otras organizaciones internacionales que se vayan pronunciando respecto a estos hechos.
Santiago, nos queda un minuto. No sé si en este tiempo sea suficiente para responder algo muy breve. ¿Qué tan frecuentes son las irrupciones en embajadas en el mundo?
Rarísimas. He estado buscando si ha habido algunos casos. Hubo el caso de la irrupción en Cuba de la embajada ecuatoriana. Hubo un caso de un perseguido en Sudáfrica contra el apartheid, que lo sacaron de una embajada, y algunos casos muy, muy raros. Esto, como les digo, es un principio que debe de respetarse y que en general los países respetan sin reservas. Pues ahí está el mismo caso de Julian Assange,
claro,
en la embajada de Ecuador en Londres, en donde tuvieron a esa persona, no como un asilado político, porque el asilo político o diplomático es una institución latinoamericana que no se reconoce en otros países y que desde luego el Reino Unido no reconoce. Por eso nunca dio el salvoconducto, pero se atrevieron a meterse a la embajada,
claro,
a sacar por la fuerza a Julian. Julian Assange.
Y finalmente, Santiago, las embajadas no son territorio mexicano.
No son territorio nacional. Uh-huh. No son una extensión del territorio nacional. Esa es otra de las opiniones que personas que han visto muchas películas de Hollywood creen, que las embajadas son una extensión del territorio nacional, así como lunares de México en los diferentes países donde tiene embajadas. Claro que no. Y como tampoco el hecho de que el señor López Obrador haya expresado cosas respecto de la política interna del Ecuador es una violación a la doctrina Estrada. Eso también es que viola la doctrina Estrada. La doctrina Estrada no tiene nada que ver con injerencia en asuntos de la jurisdicción interna de los países.
Muy bien. Santiago Corcuera, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada para explicarnos estos temas tan importantes.
Al contrario, gracias por considerarme. Un abrazo a los dos.
Igualmente, gracias. Santiago Corcuera, abogado experto en asuntos internacionales. Vamos a una pausa y regresamos prácticamente para despedir el programa.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, pues ya prácticamente para despedirnos en el programa de este martes 9 de abril. Solamente, ya se los compartimos el comunicado completo en las redes sociales, el Centro de Información de Palestina recuerda que este sábado se cumplieron ya 6 meses, medio año de la brutal agresión Israel en contra de la población palestina de Gaza. Sí, todo el mundo se recuerda que empezó por un ataque de Hamas, pero la respuesta fue totalmente desproporcionada de las Fuerzas Armadas de Israel, que han ocasionado más de 32,000 muertos, 75,000 heridos, la mayoría niños y mujeres, y todavía, evidentemente, muchas personas que están bajo los escombros porque quedó prácticamente destruida pues todos los núcleos urbanos en la franja de Gaza.
Otro caso donde las Naciones Unidas pues ha quedado mucho a deber, al igual que, por cierto, en el caso también de Ucrania y ahora acá en Latinoamérica. Por cierto, solo rápidamente, en este momento están reunidos los delegados de los países en el marco de la Organización de Estados Americanos, justo tratando de tema urgente, el conflicto entre México y Ecuador. Ecuador, ahí el representante está insistiendo en que el gobierno de México supuestamente violó el principio de no intervención en asuntos internos de otros estados, pero por ahí Luis Almagro, el conservador y derechón, pues está diciendo que es sumamente grave y nada justifica violar una sede diplomática.
Lo que ya nos anticipaba Santiago Concuera. Nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue el lugar común, luego la programación habitual y mañana lo invitamos a que nos acompañe a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias, hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.